Evangelio de Juan, capítulo 3. Leemos allí de los versículos 16 al 18. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La semana pasada estuvimos meditando sobre este texto y veíamos que hacía una declaración excepcional. El que en él cree no es condenado, dice la Escritura. Todos sabéis que en nuestros tribunales de justicia, en todos los países donde existe la legalidad, un veredicto de no culpable equivale a una absolución. Y el que está preso por ese veredicto es inmediatamente puesto en libertad. Y sucede lo mismo con el lenguaje del Evangelio. Una sentencia de no condenación implica la justificación del pecador. Quiere decir que el creyente en Cristo recibe ahora una justificación. Recibe ahora una justificación. La fe no produce frutos dentro de algún tiempo, sino ahora, ahora mismo. Aquel que ha sido llamado por el Evangelio es justificado. Nosotros somos perdonados en el momento de nuestra conversión. Nuestros pecados son quitados cuando Dios en su misericordia nos salva. Dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna acusación. No hay nada que se le tome en cuenta al pecador que ha sido llamado por gracia. Se le presenta delante de Dios como alguien sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Nada, absolutamente nada, queda dentro de aquel que ha sido llamado y lavado por la sangre de Cristo, delante de la vista del juez de toda la tierra. Y prosiguiendo, el texto se refiere no solamente al presente, sino a una justificación continua. Continuamente somos justificados delante de Dios. En el momento en el que creímos, el Hijo de nosotros no es condenado, y aunque vivamos 50, 100 años sobre la tierra, aún estará escrito que el que en él cree no es condenado. Yo les doy vida, dice el Señor, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Evangelio en su corazón dice, el justo por la fe vivirá, y el que creyere en él no será avergonzado. Y todas estas promesas son para demostrar que la justificación que Cristo da a nuestra fe es continua y permanente, que durará mientras que vivamos y nos llevará al reino de los cielos. Hoy vamos a ver algunos puntos más acerca de estos versículos que nos hablan de que no hay condenación para aquellos que han creído en Cristo. En segundo lugar, vamos a corregir algunos conceptos erróneos que provocan en los creyentes algún tipo de frustración. A veces somos bastante simples. Independientemente de nuestra edad física, a veces somos bastante inmaduros con las cosas del Espíritu. Pensamos que el ser perdonados involucra muchas cosas que después descubrimos en la práctica que no tienen que ver absolutamente nada con nuestro perdón. Por ejemplo, pensamos que nunca volveremos a pecar porque suponemos que la batalla ya está terminada. Hemos creído en Cristo y ya está. A descansar. Creemos que hemos entrado en un campo neutral. Ya no hay guerras. No hay guerras que enfrentar, guerras espirituales. Todo aquello que tiene que ver con mi deseo y con el deseo y la voluntad de Dios. Creemos que hemos obtenido la victoria y solamente tenemos que ponernos de pie y andar tranquilamente en un campo de batalla atroz sin ningún tipo de peligros. Creemos que solo tenemos que esperar que Dios nos llame y entraremos tranquilamente en el cielo sin tener que combatir a ningún enemigo sobre la tierra. Tan tranquilos. Pero todas estas ideas son errores evidentes. Fijaos que aunque el texto afirma el que en él cree no es condenado, sin embargo no dice que el que cree en él no tendrá que ejercitar su fe ni tendrá que combatir contra el enemigo. Eso no dice el texto. Esta es una de las trampas del maligno, poner en nuestras mentes conceptos falsos que nos hundan cuando comprobemos que a la realidad con lo que enseña la palabra de Dios no tiene sentido, no encaja. No podemos olvidar que la fe del creyente tiene que ser puesta a prueba, tiene que ser ejercitada, sin ninguna duda tiene que ser ejercitada. Una fe que no es probada no es fe para nada. Dios nunca ha dado la fe a aquellos a quienes ha salvado sin pretender probarla y sin que la pongan en acción en cada una de las áreas de su vida. La fe es recibida para el preciso propósito de resistencia, con el propósito de combatir, con el propósito de ser probada. Dios da la fe con la intención de permitir pruebas y problemas. Y tanto el pecado como Satanás van a apuntar todos sus dardos para hacernos caer una y mil veces. Ahí está la fe. Para eso tenemos la fe. Es un gran privilegio tener fe en Cristo. Pero recuerda que tener fe implica una enorme prueba, una enorme. ¿Quieres tener una gran fe? Prepárate para una gran prueba. No olvides que has pedido, a la vez que la fe, grandes problemas. No puedes tener gran fe para almacenarla y dejarla sin ningún tipo de utilidad, sino que tus problemas van a ir en aumento y vas a tener que enfrentarte a gigantes que desconocías antes que pudieran existir. Pues existen. Todos hemos leído la historia del peregrino. Recordaréis un personaje que se llama Gran Corazón. Gran Corazón era un hombre fuerte y valiente, pero tenía que realizar un trabajo enormemente pesado. Tenía que ir con todas las mujeres y los niños muchas veces desde la ciudad de destrucción hasta la ciudad celestial, y tenía que regresar otra vez a por más, y continuamente esa era su vida: llevar continuamente a los peregrinos. Y en medio del camino tenía que enfrentarse a los leones, tenía que matar al gigante desesperación, que tanta desesperación trae en los corazones de los creyentes. Tenía que derrumbar el castillo de la duda, que tantas dudas trae sobre los corazones de los creyentes. Continuamente tenía que hacer este trabajo, continuamente. Gran Corazón, aquí estaba continuamente realizando un trabajo enorme. Y esta es nuestra lucha, exactamente esa es nuestra lucha. Una lucha constante, permanente, sin descanso. De una forma o de otra tendremos aflicciones, tendremos pruebas, tendremos dificultades, cada una mayor que la anterior, cada una mayor que la anterior. Así que si tenemos una gran medida de fe, podemos tener la absoluta seguridad de que vamos a tener necesidad de usarla toda, toda. Ninguna se nos va a quedar almacenada para por si acaso. Toda va a tener que usarse. Ese es nuestro camino aquí en la tierra, ejercitar nuestra fe. Así que cuando seamos tentados a pensar que el creer en Cristo nos va a dar tranquilidad alrededor y no vamos a tener que luchar, sino que nos vamos a tener que quedar sentaditos descansando, debemos recordar estos conceptos falsos que Satanás intenta meter en nuestro corazón para que lo que nos enseña la Biblia y la realidad parezca una contradicción y no hagamos caso a ninguna cosa. Debemos recordar estos principios, estos conceptos falsos, traer a nuestra mente el ejemplo de nuestro Señor, sus mil dificultades cuando estuvo en este mundo, y todo ello nos pondrá firme el corazón para seguir luchando. Y para recordar también que lo que a nosotros nos pasa le ha pasado al resto de nuestros hermanos y antepasados en la fe que vivieron sobre la tierra. Lo que sí vamos a tener es paz en el corazón, pero no paz en la carne, no tranquilidad, porque esto es una lucha constante, constante y permanente. Continuamente vamos a tener que preparar nuestro espíritu para el combate. Por otra parte, cuando la fe sea ejercitada con pruebas, no penséis, que es otro de los conceptos falsos, no penséis en cada ocasión que somos sometidos a juicio por nuestros pecados. Tenemos que ejercitarnos en la fe, tenemos que avanzar en las pruebas, tenemos que superar las pruebas, tenemos que combatir con dureza, pero eso no es condenación ni juicio por parte de Dios. Hay muchas pruebas, pero en medio de las pruebas debemos recordar que estamos justificados, que estamos justificados. Dice el apóstol Pablo: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, que estamos en apuros, mas no desesperados, que estamos perseguidos, mas no desamparados, que estamos derribados, pero no destruidos. Esto es el combate. Este es el combate. Cuando tu fe se haga tan pequeña que no puedas verla, aún entonces estás condenado. Aún entonces no estás condenado. Aunque sea pequeñísima, aún entonces no estás condenado. El que el creyente sea aceptado delante de Dios no depende de la cantidad de la fe, depende de que haya fe. No de qué grande sea o qué pequeña, depende de que haya. Si realmente estamos en Cristo, aunque nuestra fe pueda ser como una chispa, aunque mil diablos soplando intenten apagarla, no hay condenación para aquel que descansa en el nombre de Cristo. Aunque todos los consuelos, las promesas y la palabra de Dios decaigan en nosotros conforme nuestra fe decline por alguno de nuestros pecados, aunque nos encontremos andando en valle de sombra y de muerte por nuestro pecado, por nuestra tozudez, aunque estemos alejados de nuestro Dios, a pesar de ello, nuestra justificación no está en peligro. No está en peligro. A pesar de ello, nuestra justificación no está en peligro. Aunque nuestra fe sube y baje como un termómetro, el amor de Dios no es afectado por el clima de nuestro corazón, no es afectado por el cambio de temperatura de nuestro espíritu. La perfecta justicia de Cristo no es una cosa mutable, es permanente, continua y para siempre. El creyente a veces puede perder la comunión con su Padre, pero el texto no dice: el que cree no perderá la comunión con Dios. No dice eso tampoco el texto. Podrá ocurrir, como de hecho ocurre, que nos alejemos por un tiempo de Dios, que Dios esconda su rostro de nosotros, pero eso no implica que el creyente va a ser condenado. A pesar de que podemos estar durante meses en ese estado, o incluso durante años, sin comunión con Dios, sin comunión con los hermanos, desechando los medios de gracia, aún así no somos condenados. Y estoy hablando de creyentes, no derivemos el tema donde no es. Las promesas pueden aparecer ante nosotros completamente oscurecidas, sin vida y nada que decirnos. La lectura de las Escrituras nos podrá suministrar muy poco consuelo, porque nos acercamos a ellas temiendo lo que va a ocurrir. Pero llegará el momento cuando volvamos nuestros ojos al cielo para sentir el dolor que la vara de nuestro Padre nos aplica. Una vara que persigue la corrección para restaurarnos a la comunión con Él y con su pueblo. Ahí tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Solo se dio cuenta de su situación cuando la miseria le había rodeado y le había sometido. Cuando tenía dinero no había ningún problema, pero fijaos lo que hace Dios en su providencia. Justamente se le acaba el dinero y justamente llega un hambre atroz a la tierra. Justamente la providencia. Si hubiera seguido con su dinero, nunca se habría acordado de su padre. Tenía todo lo que podía desear. Vivió perdidamente, dando todo lujo y placer a su vida. Pero Dios en su providencia mostró misericordia, la mostró sometiéndole a una prueba durísima para que su conciencia se despertara y pensase en la casa de su padre. ¿Cuántos jornaleros, los que sirven en la casa de mi padre, y yo soy su hijo, tienen para comer hoy? Y yo aquí no puedo ni comerme las algarrobas de los cerdos, ni las comidas de los cerdos me la dan para comer. Y así también ocurre con nosotros. En muchas ocasiones esperamos que nuestra desobediencia, nuestra terquedad, dame lo que me corresponde, que me voy, porque voy a vivir como me dé la gana, nuestra rebeldía, nuestro orgullo, no tengan ninguna consecuencia, que todo siga como si no ocurriera nada, que actuemos con impunidad con lo que estamos generando a nuestro alrededor. No pasa nada. Pero si somos hijos de Dios, esto no va a ser posible, en absoluto, no va a ser posible. Dios va a traer circunstancias sobre nosotros para someternos con la vara a su palabra. Dios va a usar su providencia para que, tal y como ocurrió con el hijo pródigo, el hambre azote nuestro espíritu y quebrante nuestro sustento, nos cruza el corazón y veamos que todo está en contra nuestra. Seremos llevados a esta situación de crisis y de aflicción a fin de que pensemos acerca de nuestra condición y el por qué nos ocurren todas estas cosas, por qué nos ocurren. Y esto no persigue otro propósito sino el que nos despertemos, el que la insensatez no nos domine y nos lleve por un camino equivocado. ¿Quieres vivir una vida sin problemas? Pues esa no es la vida cristiana. Ahora, ¿quieres tener paz interior? ¿Quieres descansar en Dios? ¿Quieres confiar en Dios? Entonces tienes que luchar continuamente contra los ataques que vienen tanto de fuera como de dentro. ¿Quieres tener una buena comunión con tu Padre? Entonces vas a ser azotado por la providencia cada vez que tu obstinado corazón se vaya por donde no debe. Te va a hacer reflexionar sobre el estado de tu alma y te va a hacer asegurarte de que estás en la fe. Te va a crujir por todos los medios. Así que reflexiona sobre estos asuntos que estamos exponiendo a fin de que consideres tu camino y esto te lleve al arrepentimiento. Medita en el estado de tu vida y asegúrate de que lo que haces está de acuerdo a lo que Dios dice en la revelación que nos ha dejado en su palabra. A pesar de todo, aunque andemos como el hijo pródigo, no somos condenados. Recordad el testimonio que nos deja la Escritura: el que en él cree no es condenado. El buen pastor no va a dejar que ninguna de sus ovejas se pierda, ni una de ellas faltará, ni una de ellas. aun cuando nuestro Padre Celestial nos golpee y nos deje una herida con su vara, aunque nos salga sangre después de cada herida, Él no nos golpea en su ira, nos golpea en su amor. Nos golpea para corregirnos. Nos golpea para ponernos en el camino recto. Dios nos tiene que disciplinar para que volvamos de nuestros caminos, para que nos centremos en sus cosas, para que pongamos en ejercicio nuestra fe, para que hagamos uso de los medios de gracia, para que volvamos al camino recto. Dice el apóstol que escribe a los hebreos: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Necesitamos la disciplina de Dios, necesitamos su disciplina. Por otra parte, nuestra fe para salvación no está fundamentada en lo que nuestro corazón sienta o no sienta, sino que está fundamentada en la promesa ciertísima que Dios nos ha dado en su palabra. Y esto nos tiene que llevar a levantar nuestro corazón, a darnos aliento cuando atravesemos valles de sombra y de muerte. Allí nos dice la Escritura: tú estarás conmigo. Pero fijaos, el Salmo, cuando habla de la condición en la que se puede encontrar el creyente, en valles de sombra y de muerte, pues incluso allí, cuando me estás azotando con tu vara, estás a mi lado, protegiéndome. Cuando el rostro de Dios esté vuelto hacia otro lado, aún en esos momentos tendremos que recordar que Él permanece fiel, aunque esconda su rostro de nosotros. Aunque se aparte de nosotros, sigue permaneciendo fiel al pacto. Más aún, el creyente puede ser tan asediado por Satanás, tan a punto de entregarse a la desesperación, y sin embargo, aunque esté desesperado, no es condenado. Puede leer la Biblia y pensar que cada una de las amenazas que allí se vierten contra la desobediencia va directamente contra él. Puede pensar que cada promesa para los creyentes, para él, no le dice absolutamente nada. Al final puede desalentarse y desalentarse y desalentarse y no encontrar consuelo. Podrá decir: el Señor me ha abandonado. Pero no es verdad. En absoluto es verdad. Podrá afirmar mil veces que la misericordia de Dios le ha abandonado para siempre. Pero no es verdad. Mil mentirosos afirmando una falsedad no convierten una mentira en verdad. Y esto es lo que Dios dice en su palabra. Es falso que Dios haya abandonado a su pueblo. Cuando ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado, la disciplina y la guía. La disciplina. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Dios nos disciplina, Dios nos corrige, Dios nos guía, y lo hace todo por amor de nosotros. ¿Cómo empieza el Salmo? Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. ¿Y qué hace un pastor? Un pastor guía sus ovejas, las lleva a delicados pastos, les provee alimento, les provee protección, pero ocurre en muchas ocasiones que las ovejas se van por donde no deben. Ocurre muchas veces que las ovejas entran en terrenos peligrosos porque ellas no ven ningún peligro. No pasa nada. Hay ocasiones en que las ovejas toman decisiones y actúan alegremente porque no se han parado a pensar las consecuencias que sus actos tendrán tanto para ellos como para los demás. ¡No pasa nada! Advertencia, no pasa nada. Pues normalmente sí pasa. Esto va a traer dolor sobre el corazón, va a traer lejanía y apartamiento del buen pastor, va a llevar a un corazón rebelde, va a rechazar la enseñanza, va a rechazar la exhortación, va a poner sus oídos completamente cerrados a la palabra de Dios, va a cegar completamente sus ojos de la fe. Esto es lo que decían: no pasa nada, luego sí que pasa. Debemos, por tanto, esperar, cuando estamos en esa situación, la vara de nuestro pastor celestial, la vara. Cuando hemos andado por nuestros propios caminos, cuando hemos seguido las inclinaciones de nuestro corazón, debemos esperar la vara. Nos vamos a rebelar al principio, porque no queremos aceptar que nos hayamos equivocado. Pero si hay un verdadero corazón de oveja, si hay un verdadero corazón, habrá arrepentimiento, habrá dolor, habrá cambio de camino y habrá restauración. Y es así como funciona. Es así como funciona. Satanás intentará por todos los medios convencer al creyente de que su pecado le ha dejado sin acceso al trono de la gracia. ¿Dónde vas con lo pecador que eres a presentarte delante de Dios? y pone inquietudes y dudas en el corazón del verdadero creyente, continuamente inquietudes y dudas. Algunos hijos de Dios pueden decir, pero ¿cómo me voy a presentar delante del trono de la gracia si estoy lleno de pecado? Pues ahí no debemos olvidar que ese pecado ha sido puesto en Cristo. Ese pecado ha sido puesto en Cristo. Pero es que yo peco diariamente. Pero ese pecado fue puesto sobre Cristo antes de que lo cometieras. Antes de la fundación del mundo ya estaba preparado el sacrificio por tu pecado. Tú eres justificado por la fe y Dios no abandonará al justo ni echará fuera al inocente. Jamás lo ha hecho y jamás lo hará. Y alguien puede pensar, hombre, entonces no pasa nada si el Hijo de Dios peca, porque como Cristo ya pagó por los pecados de todos aquellos a los que iba a salvar, no importa si yo soy salvo, que peque tranquilamente porque todos mis pecados son perdonados. Desde luego este es un tema profundo y bastante delicado. Y a pesar de eso debemos tratarlo y hacerlo con valor. No podemos disminuir la verdad del Evangelio para que alguien no haga mal uso de ella. Evidentemente hay muchos que no son del pueblo de Dios que dirán, pues ya que nuestros pecados han sido puestos sobre Cristo, vamos a pecar porque así la gracia sobreabundará. Cuanto más pequemos, más gracia se manifestará. Pues evidentemente, para ellos precisamente no. Su condenación, cuando la tengan, será justa. No podemos evitar la perversión de la verdad y siempre va a haber hombres que van a tomar el mejor de los alimentos como si fuese veneno y así se lo harán creer a los demás y convertirán la mejor verdad en la mayor de las mentiras, pero para la condenación de sus almas. ¿Qué pasa si un hijo de Dios cae en pecado? ¿Puede un hijo de Dios pecar? ¿Puede un hijo de Dios caer en pecado? Pues evidentemente, la misma Escritura nos dice que el Hijo de Dios cae en pecado, que los creyentes caemos en pecado. Cada día caemos en pecado y nos tenemos que lamentar y gemir, porque en palabras del apóstol Pablo, cuando queremos hacer el bien, el mal está en nosotros. Pero aunque caigamos en pecados, no somos condenados por ellos, porque el ser aceptados delante de Dios no depende de lo que nosotros hagamos, depende de la perfecta justicia de Cristo, y esa perfecta justicia de Cristo no es invalidada por ninguno de nuestros pecados. No es invalidada. El creyente es perfecto en Cristo. Las imperfecciones de la criatura, el pecado de nosotros como criaturas, no dañan la justificación que tenemos delante del trono de Dios. Y si algún creyente cae en un pecado escandaloso, bueno, delante de Dios todos los pecados son iguales. Lo que nosotros llamamos escandaloso lo llamamos nosotros, pero no Dios. Para Dios todos son iguales. Pero aún si cayera en los pecados que nosotros llamamos escandalosos, evidentemente se va a quedar sin comunión con Dios. Evidentemente va a tener dolor en su corazón. Evidentemente va a notar la vara de Dios sobre sus espaldas. Pero a pesar de todo, está justificado. A pesar de todo, no es condenado. Y aquellos que creen que ellos nunca pecan, Dios, para probarles y hacerles ver su vileza, le va a permitir que se descarríen. Pero para que comprenda que aquel que le ha comprado al precio de la sangre de su hijo, no lo va a perder. Quien le ha elegido, no lo va a despreciar. Dice el Señor por boca del profeta, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Yo soy quien las borro. Únicamente Dios puede perdonar pecados. David pudo ir demasiado lejos con su pecado, pero David jamás estuvo perdido. Después de un año de alejamiento de Dios, después de un año de cerrar su vista a lo evidente, regresó delante del trono de la gracia y clamó, ten piedad de mí, oh Dios. Y vemos así como su arrepentimiento demostró que era sincero y como su cambio de vida evidenció que era un hombre llamado por la gracia de Dios. Y lo mismo sucede con cada creyente. Cristo lo va a traer de vuelta. Aunque resbale, va a ser guardado. Pero esto es únicamente aplicable a los creyentes. Únicamente aplicable a los creyentes. Solo las verdaderas ovejas oyen la voz de Cristo. Solo las verdaderas ovejas vuelven al redil de su pastor. Solo las verdaderas ovejas muestran su arrepentimiento con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón, cambiando de camino, y entonces son restaurados. Estos son los pasos y no hay otros. Solo para las verdaderas ovejas. En algún momento de la vida nos volvemos rebeldes. No queremos oír la voz de Dios, no aceptamos los consejos, no atendemos a las exhortaciones, creemos que no tienen nada que ver con nosotros, pensamos que todo va bien. Cuando si meditamos un poco en esta vida, si meditamos un poco en nuestra vida y vemos nuestra relación con Dios bastante tensa, nuestra relación con los hermanos bastante tensa, la situación evidencia que es bastante lamentable cómo nos encontramos. Si estás en esa situación, considera tu camino, considera tu camino. A pesar de todo, tenemos que recordar, Dios no ha borrado tu nombre del registro divino. Dios no ha borrado tu nombre del registro divino. Acércate a Dios pidiendo que te limpie según su misericordia. Dirígete a Dios con un corazón arrepentido y busca su rostro. Demuestra un corazón contrito y humillado, y Él sanará tus iniquidades y borrará tus rebeliones, y estarás otra vez recibiendo el favor de Dios. Estarás otra vez en comunión con Dios y te vas a reconocer siendo aceptado con la justicia del Redentor, salvado por su gracia y en comunión perfecta con tus hermanos. Por tanto, este texto no implica que el Hijo de Dios no sea probado, no implica que no va a caer algunas veces bajo las pruebas, sino que más bien quiere decir que el que cree en Cristo no es condenado en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, por ningún medio estará bajo la sentencia de condenación, sino que será justificado para siempre delante de Dios. Eso es lo que dice el texto. ¿Y qué más incluye el texto? ¿Qué más incluye? Si no somos condenados, entonces en ningún momento Dios nos va a ver como culpables cuando creemos en Cristo. Desde el momento en el que el pecador cree en Cristo, Dios termina de mirarnos como culpables. Dios termina de mirarnos como hijos de ira, porque Él nunca nos mira fuera de Cristo. La perfecta justicia de Cristo se aplica, y es a través de Cristo como Dios nos mira. A menudo nos podemos mirar a nosotros mismos como culpables, y debemos hacerlo. Tenemos que caer de rodillas, llorar y lamentarnos por nuestra condición, por nuestro pecado, por nuestras caídas, por nuestro desinterés por las Escrituras. Pero aún entonces, mientras estemos llorando por nuestro pecado que tenemos por naturaleza, aunque estemos llorando por nuestro pecado que realmente hemos cometido, nuestro Padre en los cielos sigue manteniendo su promesa: no eres condenado, no eres condenado. Delante de Dios eres perfecto por la perfecta justicia de Cristo. Eres completo en Cristo Jesús. Eres perfecto en Cristo Jesús. Estás completamente lavado y totalmente revestido de Cristo. No hay ninguna condenación. Otra cosa que no podemos olvidar es que como creyentes nunca vamos a ser castigados con ira por nuestros pecados. Vamos a ser disciplinados, como hemos dicho, como un padre disciplina a su hijo. Pero nosotros, por muchas veces que disciplinemos a nuestros hijos, siempre seguirán siendo nuestros hijos. Siempre. Es algo que nosotros no podemos cambiar. Pues es lo mismo que ocurre en la relación de nuestro Dios y Padre con nosotros. Es una relación de Padre e Hijo. Nunca se podrá ya cambiar. Aunque en ocasiones sintamos la vara de nuestro Padre, el castigo siempre va a ser motivado por su amor, no por su ira. Va a ser motivado por corregirnos, no por castigarnos. En ningún momento de nuestra vida nos va a caer el azote de la ley. Desde que hemos creído en Cristo, estamos fuera de la jurisdicción de la ley. La ley de España no tiene ninguna jurisdicción sobre un francés mientras que viva en territorio francés y bajo la protección de su presidente. No tiene nada que ver la ley, no puede aplicarse la ley en un territorio que no es el suyo. Pues igual pasa con nosotros, nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Somos hijos de la promesa y poseeremos la herencia de Dios que está reservada para su pueblo en los cielos. Nunca vamos a recibir una acusación de la ley, porque Cristo la cumplió por nosotros. La ira de Dios en un sentido judicial nunca va a caer sobre nosotros, porque cayó en Cristo. Podrá darnos y aplicarnos la disciplina, pero no como resultado del pecado, sino más bien como resultado de su gracia, que quiere sacar fuera de nosotros el pecado. ¡Fuera! Y todo esto con el propósito de que seamos perfeccionados en nuestro camino de santidad, en nuestro andar cotidiano. Hay cosas que el texto incluye y hay también cosas que el texto excluye. ¿Qué es lo que excluye? Pues excluye la jactancia. El que en él cree no es condenado. Fijaos que si dijera el que obra no es condenado, entonces todos podríamos estar sumamente contentos de nuestras hazañas y de lo que nosotros podemos hacer. Pero cuando dice el que cree, queda manifiesto que no hay ningún lugar para nuestras obras, no hay ningún lugar para lo que nosotros podamos hacer que nos pueda llevar a presentarnos delante de Dios. Si no soy condenado, es la gracia gratuita de Dios la que me da el pase al trono de la gracia, porque evidentemente soy merecedor de ser condenado mil veces. Cuando me dirijo al trono de la gracia, no soy condenado, y estoy seguro de que debe ser la gracia soberana de Dios, pues aun cuando estamos orando, merecemos ser condenados. Aun cuando nos estamos arrepintiendo, estamos pecando, porque siempre intentamos excusarnos en nuestros pecados. Cualquier acto que hagamos como resultado de la carne es para pecar otra vez, y nuestros mejores deseos siempre están manchados por el pecado. Siempre hay un propósito que perseguimos que no es el que debemos perseguir. Podemos traer buenas o malas obras delante de Dios. En cuanto que son nuestras, son malas todas. Todo lo que podamos aportar está contaminado, y en tanto que sean las obras del Espíritu, serán buenas obras que podemos presentar delante de Dios. Pero entonces lo bueno no es nuestro, es del Espíritu de Dios que actúa en nosotros, y solamente el mal permanece para nosotros, porque es nuestra intención continua el traer nuestros intereses y nuestros propósitos particulares para obtener un beneficio. ¿Qué otra cosa excluye el texto para los creyentes? Para los creyentes, hago la distinción, para los creyentes. Pues para los creyentes el texto excluye las dudas y los temores. El que no cree no es condenado. Para los creyentes. Evidentemente, si hay aquí alguien que no es creyente, esto no es para él. Para el creyente, el que en él cree no es condenado. Y nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la causa de que a veces vamos andando con esas caras tan largas, caminando a veces como lo hacemos, que nos vamos arrastrando, como si tuviéramos el mayor de los males sobre nuestras espaldas? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo es posible que siendo una persona que ha sido perdonada de la condenación, vaya uno arrastrando los pies como si tuviera los mil males dentro? Te han perdonado de la muerte. La Escritura dice, no hay condenación. Y sin embargo nos encontramos al creyente hundido, miserable y destrozado. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Todos los pecados han sido borrados. Nuestro Señor ha dicho, tus pecados, que son muchos, son perdonados. Es cierto que a veces uno se puede sentir un miserable auténtico, porque realmente nos buscamos ser miserables. Debemos sentirnos así en algunas ocasiones, y debemos tratar de que eso no dure mucho, y sobre todo que no lo sepa quien tenemos al lado. Si nos sentimos miserables, nos lavamos la cara y salimos con una sonrisa. A veces debemos sentirnos abatidos por nuestra condición y por nuestro pecado, pero debemos pedir al Señor que nos levante una y otra vez, una y otra vez, porque podemos caer en la costumbre de adoptar malos hábitos y convertir ese abatimiento en un estado habitual y contagiar a quien tenemos a nuestro lado de la miseria que está en nosotros. Debemos tener cuidado porque ese espíritu de tristeza puede ir creciendo en el corazón y puede producir un corazón amargo, un corazón quejicoso, un corazón que continuamente se está lamentando. Y si no vienes a Dios para que quite de ti esas dudas y esos temores, pronto te van a cubrir por completo, no te van a dejar vivir. Continuamente vas a estar con las dudas y los temores encima, no te van a dejar. Por lo tanto, antes de que esto te lleve al desaliento y se convierta en una triste desesperación para ti, tienes que recordar, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Esto también excluye el hábito del pecado. No digo el pecado, digo el hábito. Un pecado que es un patrón de conducta. Hay algunos que dicen que la doctrina que predicamos es una doctrina libertina, porque sabemos que todos nuestros pecados están en Cristo, con lo cual, aunque pequemos, no pasa nada porque Cristo ha pagado por ellos. Como decía antes, esto es una perversión de la doctrina. ¿A qué creyente que piense con los cinco sentidos se le puede decir que puede ir y pecar tranquilamente porque está condenado? ¿A qué creyente se puede decir esto? Puede ir y vivir en iniquidad porque Jesucristo pagó su culpa y sufrió en su lugar y pudo ir tranquilamente a pecar. Desde luego la naturaleza humana es enormemente mala, pero este es el peor estado de la naturaleza humana. Cuando alguien trata de extraer un argumento de las escrituras verdadero que le permita pecar, esto sí que es pervertir. Es cierto, y así nos ocurre a los seres humanos, que a veces cuando estamos con la vara de Dios a punto de que nos castigue, por un espíritu de rebeldía, por lo que está ocurriendo, podemos pecar a propósito. Pero también es cierto que cuando en vez de ver la vara de Dios que nos va a castigar, vemos el amor de Dios en Cristo perdonando nuestros pecados, esto cambia diametralmente nuestra actitud hacia el pecado. Cuando recordamos a la persona de Cristo y su amor derramado por nosotros, que fue capaz de entregarse a la muerte por mí, esto me va a conducir a vivir cerca de Él y me va a hacer semejante a Él. Me va a hacer meditar en esa doctrina que nos lleva a pensar todo lo que se ha pagado para que nosotros estemos limpios de pecado. Con ese conocimiento seremos conducidos a seguir las huellas de nuestro Señor y seguiremos a nuestro pastor, viendo cómo ha amado a su pueblo hasta tal punto de entregar a su Hijo para perdonar los pecados. Todo este sermón, aunque ha estado predicado a los creyentes, también está dirigido a los que no son creyentes. Tienes que recordar que el que cree no es condenado. Por lo tanto, si tú crees, no eres condenado. Y espero que todo lo que hemos dicho en esta tarde te ayude para meditar en el asunto. Quizá te preguntes, ¿puedo confiar en Cristo? Pues no es un asunto de que puedas o no puedas. Se te ordena confiar en Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Es que no me ha llamado Dios. Pues eso tampoco es tu problema. La Escritura no dice que te empieces a cuestionar cosas sobre Dios. La Escritura te demanda que busques a Dios mientras que puedas, y ya puedes correr. Nuestro Dios manda que el Evangelio sea predicado a toda criatura, y el Evangelio es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el que cree en Cristo no es condenado. Ya nos enseña la Escritura que el ser humano es enormemente orgulloso para ponerse a disposición de Dios, y se va a revolver contra todo y contra todos, a menos que Dios por su gracia le humille y le cruza con la mayor de las adversidades. Y normalmente Dios humilla quebrantando el corazón y sometiéndolo a la más tremenda de las oscuridades, quitándole el sentido de la vida, arruinando todos sus planes y haciendo que la providencia le venga en contra. Miles de problemas. Pues hay que meditar cuál es el propósito de los problemas, cuál es el propósito de que mi corazón esté desesperado, cuál es el propósito de que no encuentre sentido a nada de lo que está ocurriendo, cuál es el propósito. Tenemos que meditar. Si hoy reconoces que no eres nada y no tienes nada propio, tu necesidad es la de tomar a Cristo para ti. No siempre podrás exponerte ante la palabra de Dios para escucharle, no siempre, pero hoy tienes la oportunidad. Piensa en lo que has oído, piensa en tu responsabilidad ante Dios cuando cruces el umbral de la muerte y te veas delante de tu Creador. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Confiaste en Cristo? No es condenado. Aquellos que confiaron en Cristo no serán condenados. ¿Rechazaste su palabra? En la peor de tus pesadillas, nunca habrás imaginado lo que está preparado para aquellos que desoyen su voz. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que hoy es el día de salvación, que hoy es el día aceptable, que hoy es el día cuando tenemos que meditar en nuestros caminos y dirigirnos al único que puede dar sentido a nuestra vida y salvación para nuestra alma. Vamos a terminar en oración. Thank you.